Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de las hernias. Yo sé que todavía continúa el tema de la pandemia causando preocupación a las personas, pero hay otras condiciones y esta es una de ellas que genera mucha incomodidad y que muchas personas no saben cómo tratarla y cómo afrontarla. Así que hoy vamos a hablar acerca de las hernias, por qué se producen, cuáles pueden ser los tipos y también los tratamientos. Les damos la bienvenida entonces. Recuerden que pueden enviar sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales y las estaremos leyendo en vivo. Vamos a darle el pase al doctor Gabriel Vidal Domínguez, quien nos acompaña. Él es nuestro especialista para hablar acerca de las hernias. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a VIEMÁS.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y alegre por estar nuevamente con ustedes y con los oyentes de tu programa.
Claro que sí, doctor. Bueno, tendríamos que empezar entonces en qué consiste una hernia y por qué se produce.
Bien, la hernia es simplemente un defecto en la pared abdominal o en cualquier cavidad en realidad, no solo en el abdomen. Lo que pasa es que el abdomen es lo más conocido. Es un defecto en la pared donde tiene una debilidad por la cual protruye un producto que está dentro de esa cavidad. Estamos hablando de la cavidad abdominal, podría ser pues intestinos, grasa, el epiplon, que es un conjunto de grasa que protege a los intestinos. Puede pasar por ese defecto, por ese agujero o defecto de la pared y hacer un globo, un bulto al cual se llama hernia. Y el agujero o la debilidad por donde esté el agujero, que es un agujero así, por ahí protruye y eso conforma la hernia. Ese agujero se llama el anillo herniario y el bulto que protruye se llama el saco herniario. Y en cualquier cavidad, y podría ser, como le dije, por cualquier parte de las paredes abdominales o en la, por cualquier parte de la pared torácica, en la columna mismo, en el saco herniario de un núcleo pulposo, de una estructura que protruye por fuera de su sitio, ahí como lo ven en la figura. Entonces, eso puede aplastar, ese saco herniario puede aplastar los nervios, en el caso de la columna, y dando lugar a dolores diversos. Lo más común es la ciática, ¿no? La ciática. Entonces, esa es la hernia. Es un defecto de una pared en cualquier cavidad que hace que se protruya el contenido dentro de esa cavidad. Esa es la hernia.
Ahora, ¿por qué aparecen estas hernias?
Ya. Claro, la debilidad del cual hablamos, ese agujero por el cual protruye, se por muchas causas. Hay diferentes formas de hernia. Las hernias que corresponden a las digamos las espontáneas, aquellas que no es que alguien ha abierto el abdomen o alguna cavidad con vía quirúrgica y esa parte donde se ha abierto queda débil y por ahí puede abrirse y hacer una hernia que se llama hernia posquirúrgica o eventración. En cambio, las hernias naturales o las hernias espontáneas son aquellas donde la pared de por sí ya nace o ya tiene cierta debilidad en ciertos puntos. Hay puntos muy comunes que son débiles en general desde que nacemos. Una de ellas a nivel de la ingle, que son las donde cuando sucede esto se llama hernia inguinal, tenemos alrededor del ombligo o por la parte del ombligo que llamamos hernia umbilical. Tenemos las hernias hiatales, que es donde ahorita está la figura, por donde atraviesa el esófago, el tubo digestivo, pasa del tórax al abdomen. En ese agujero por donde pasa, ese contorno que pasa, también puede debilitarse y contenido del estómago u otros contenidos, colon, a veces pasan por ese agujero hacia el tórax. Eso también sería una hernia hiatal. Son las más comunes, la inguinal, la umbilical y la hiatal. Son las más comunes en el abdomen, en el abdomen. Hay otras más, crural o eventraciones posquirúrgicas, dependiendo de dónde han cortado la pared abdominal.
Entonces, estamos revisando ya un poco los tipos comunes de hernias y sería bueno también explicar a las personas por qué aparecen estas hernias en el cuerpo. ¿Tiene que ver con algo de nacimiento o quizás alguna lesión en particular, algún mal movimiento? ¿Cómo se produce?
Claro. como les estaba explicando, entonces esa debilidad nace ya esas estructuras con cierta debilidad. A veces son por traumatismos también. Las hernias las hernias de columna, las hernias se llaman hernias de núcleo pulposo. En esas hernias, la gran mayoría tienen factores importantes. Son traumatismos, ¿no? Son traumatismos, puede ser automovilísticos, caídas, forzando la columna, ¿no? Básicamente donde hay traumatismo de columna y sobrepeso. El sobrepeso es una condición muy importante para el desarrollo de esta hernia, porque si ustedes ven de vértebra a vértebra hay como un colchoncito, que ese es el núcleo pulposo, y ese cuando se rompe, protruye. Y esa protrusión es lo que se llama hernia de núcleo pulposo o hernia de la columna, comúnmente conocida. Eso está relacionado a que cuando hay mucho sobrepeso, se aplasta, se deshidrata y tiende a romperse. Los traumatismos obviamente van a romperlas igual y a hacer hernia, pero también hay otros factores que están relacionados, a veces reumatismos, a veces alteraciones artrósicas de la columna, en fin, hay muchos factores, pero uno de los factores más comunes es sobrepeso y traumatismos en la hernia de columna. En la hernia abdominal, la umbilical, la inguinal, son sitios débiles de por sí, que también la obesidad está dentro de un factor de riesgo, pero también están los esfuerzos. Hay personas que tienen mucho esfuerzo, entonces cuando uno hace esfuerzo, presiona mucho el abdomen, hay mucha presión dentro del abdomen, y en estas zonas débiles de por sí, ya sea umbilical, ya sea inguinal, ya sea hiatal o crural, que es un poquito más abajo de la ingle, van a romperse y hacerse las hernias. Aparte también puede ser el embarazo. Entonces el embarazo cuando se dilata grandemente el útero, entonces aumenta obviamente el diámetro, debilita la pared y aparece lo más común, la hernia umbilical. Son los factores más importantes. Aparte, claro, el sexo, las mujeres tienden a hacer más hernias, sobre todo umbilicales e inguinales, y ciertos trabajos, como volvemos a repetir, que son de esfuerzos de levantar mucho peso, ¿no?
Ahora, aquí tenemos una pregunta interesante de las redes sociales. ¿Cuáles serían las complicaciones de no tratar una hernia? Y aquí hay otra pregunta. ¿Todas las hernias necesitan cirugía? ¿Qué les podemos responder a estas dos preguntas?
Claro, va a depender mucho de la situación de cada hernia. ¿Hay hernias pequeñas o hay hernias gigantes? Y independientemente incluso del tamaño, lo que va a depender es si esa hernia tiende a complicarse. Las complicaciones, para responder la primera pregunta, las complicaciones más comunes es que ese saco herniario, ese bulto, se complique, comience a inflamarse, comience a hincharse y a veces aparece en ese punto, como se hincha, se aprieta en ese anillito, en ese hueco de hernia, ya no regresa. Entonces, una primera complicación es que al no regresar ya se llama incarcerada, o como si estuviera en una cárcel, ¿no? Es una incarceración que ya no reduce. O sea, normalmente la hernia sale el bulto, uno lo aplasta y devuelve, ¿no? Vuelve a su sitio y uno puede palpar el huequito. Pero cuando ya no se puede devolver, y es muy doloroso, está duro, no puede, se llama incarcerada. Esa es su primera complicación, el primer paso. Ese incarcerado, como ya no vuelve, se inflama. Al inflamarse, se hincha. Al hincharse, los vasos sanguíneos, las arterias que podrían estar, que van a alimentar a esta zona que se ha metido a la hernia, entonces se tapan, se cierran y comienzan a morir, a necrosarse, se llama necrosis. Esa necrosis, esa muerte de esa zona, luego se infecta y luego puede, bueno, causar una infección generalizada, septicemia y fallecer. Si bien cierto, estas complicaciones pueden suceder, pero no son tan comunes, no es muy común. Como comienza a haber dolores, el paciente lo primero que hace es ir a un centro de salud por emergencia por el dolor de la hernia. Y es un poco difícil a estas alturas, que ya la gente puede ir más fácil a un centro de salud, ver septicemias o muertes por hernia. Ya no es muy común, ¿no? No es muy común. Pero ese es el camino de la evolución natural.
Aquí me están haciendo también una pregunta relacionada a una hernia que fue operada hace unos 3 meses, pero luego volvió a aparecer. ¿Esto suele suceder o quizás es, digamos, una estadística menor? ¿Cuáles son las probabilidades de que una hernia sea operada y que luego vuelva a aparecer al poco tiempo?
Claro. La recurrencia de la hernia va a depender del tamaño. Si la hernia es muy grande, o sea, el hueco es muy grande, entonces a la hora de hacer las reparaciones, o sea, a la hora de cerrar el hueco, generalmente, actualmente, la terapéutica es con malla, con mallas uh-huh. que se, ya no es jalar una pared contra otra pared, sino es utilizar una malla como un parche. Esa malla, ese parche ya no hace esa tensión, ya no jala las paredes y por ende pega mejor, los materiales son bastante biocompatibles y tiene una muy buena, muy buenos resultados, una buena efectividad. La recurrencia, a pesar de ser con malla, es bajísima, es alrededor de 0.3-0.4%. Comparado uh-huh. a la cirugía normal, que sin malla, que puede llegar hasta el 1% de repente. Incluso así, ¿no? A veces 5%, dependiendo de los sitios, dependiendo del tamaño de la hernia, de muchas cosas. O sea, que haya recurrencia, sí puede suceder, pero va a depender también del tipo de cirugía que se hizo, si es con malla, sin malla, y también del tamaño de la hernia que se ha reparado. Son cosas muy importantes para predecir la recurrencia, pero es una frecuencia uh-huh. baja generalmente.
Uh-huh, correcto. Hay que señalar también que la mayoría de preguntas que nos llegan en este momento son cosas muy específicas que tienen que solucionarse con el especialista. Si bien es cierto, aquí estamos tratando de absolver la mayor cantidad de dudas que ustedes puedan tener. No hay como ir al doctor y evaluar cada caso en particular, porque, por ejemplo, esta persona nos decía que ya había tenido una hernia, que se la operó y que nuevamente la apareció. Entonces, esto ya lo tendría que revisar con el especialista y no podríamos absolver al 100% esta consulta. Pero vamos a hablar acerca de otro tema muy importante. Ya hemos visto los tipos comunes de hernias, hemos hablado también de algunos tratamientos, hemos hablado acerca de las posibles complicaciones. Y aquí hay una pregunta en YouTube que es muy interesante. Dice, ¿quiénes son más propensos a desarrollar una hernia?
Claro. Como al inicio hablábamos sobre los factores de riesgo para hernia, van a depender del tipo de hernia. Los más propensos a desarrollar hernia van a ser, primero, por sexo, las mujeres. Las mujeres tienden a tener más hernia que los varones. Segundo, aquellos que tienen sobrepeso. Sobrepeso, obesidad, es un factor importante para la hernia. Tercero, aquellos que realizan con mayor frecuencia actividades de esfuerzo donde hagan mucha presión, mucha presión sobre el abdomen, ¿no? En este caso, por ejemplo, fisicoculturistas, pesistas, pueden ser trabajadores de construcción civil, en fin, todos aquellos que realizan esfuerzo físico importante o muy severo. Son factores de riesgo. No quiere decir que todos los que trabajan eso o todos los que son pesistas van a hacer hernia. No es así. Si no son factores de riesgo, son predisponentes para hacer hernia. Y el otro es una parte genética, una parte familiar en la cual no es que la hernia sea hereditaria, sino que las personas que tienen hernia tienden a tener familiares con hernia en sus antecedentes. O sea, sí hay cierta uh-huh. carga familiar. No es tampoco una cosa específica exacta, ¿no?
Uh-huh. Aquí también hay otra pregunta interesante. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Puede ser que tenga una hernia y que no sea visible porque todavía sea pequeña?
Claro. Sí, por supuesto. A veces hay gente que cuando es muy pequeña no le toma interés, no le da mucha importancia. Por ejemplo, sobre todo en las umbilicales. Hay muchas personas que no saben que tienen una hernia umbilical, van a la consulta y en el examen se encuentra la hernia umbilical, pero ni sabían que era una hernia, pensaban que era un bultito de grasa, bueno, parte de la piel, una cosa así. Mientras es pequeña, generalmente no es complicada, pero varía mucho, ¿eh? Porque a veces cuando la pequeña puede ser un anillo pequeño, un agujerito pequeño, pero por A o B pasa el contenido y como es pequeño es difícil que regrese. Entonces a veces se complican las pequeñas. Va a depender de la uh-huh. zona. Las que más se complican son justamente las que son difíciles de dilatar y son las crurales, las que es por debajo de la ingle, que van hacia la pierna. Esas hernias son las que más se complican, porque como ahí hay muchas estructuras tensas, fuertes, no se dilatan. Cuando pasa algo, difícil regresa. Entonces, ahí depende de cada hernia. Así es que lo más recomendable es que si alguien piense que tiene una hernia porque encuentra un bultito, porque el síntoma más importante, el síntoma más común es el bulto. Más que el dolor, primero es el bulto. Uno siente un bulto en la zona inguinal, en la zona de la pierna, o a veces en el escroto, en el caso de los varones, o hacia la vagina, hacia el labio mayor, en el caso de las mujeres, pueden encontrar un bulto, o en el ombligo un bulto, y esos son los primeros síntomas de la hernia. Entonces, acudir al médico para definir si realmente es una hernia o se trata de otro tipo de bultos, porque también hay bultos de grasa, hay ganglios, hay otras cosas que hay que definir, y eso lo hace el especialista, el médico, quien va a evaluar y va a decir si es una hernia o no es una hernia. No se necesitan mayores exámenes para diagnosticar hernia, es básicamente la evaluación médica. Estamos hablando de hernia abdominal. La hernia de columna sí es diferente, ahí sí vamos a necesitar una resonancia magnética si sospechamos de una hernia de columna. Y ahí la sintomatología no es bulto, sino la sintomatología es dolor. Un dolor radicular que conocemos así con ese nombre porque es un dolor tipo ciática que comúnmente se conoce, un dolor que pasa como corriente o como quemazón, como frialdad o como un tirón que va desde la altura de la cadera, de la columna, de la lumbar, hasta los pies, ¿no? Por la parte posterior hasta el talón. Esa es la principal sintomatología de la hernia de columna. Y la principal sintomatología de la hernia de abdomen es el bulto. Después ya viene el dolor. Pero si están sospechando nuevamente, lo mejor es, no es esto como dijiste, un espacio para hacer diagnóstico, sino para dar recomendaciones generales, y si piensan que tienen esta patología, acudan a un especialista, un médico que les pueda hacer el diagnóstico correcto, ¿no?
Estuvo bastante precisa la información que usted acaba de dar, porque justo nos llegó un comentario que decía: tengo constantes dolores en la espalda, ¿qué tipo de análisis debo realizarme para ver si se trata de una hernia? Y justo usted lo mencionó en este espacio de tiempo. Tenemos también otra pregunta interesante: ¿qué pasa en el caso del dolor de ciática? ¿Es necesario una cirugía si se trata de una hernia discal?
No. La cirugía en la hernia discal es el último recurso. Antes, hace muchas décadas atrás, se trataba de hacer una hernia, hacer cirugía en este tipo de hernias. Sin embargo, las complicaciones que existen por la cirugía, que a propósito hay varias cirugías, antes las cirugías eran más cruentas, ¿no? Más grandes, con más ruptura de hueso, porque para entrar a sacar esa protrusión, ese núcleo pulposo que se ha salido, se ha protruido, hay que romper vértebra, hay que romper ciertas partes de la vértebra que se llaman láminas, y se saca hueso, o sea, se rompe vértebra. Es bastante cruenta, entonces eso tiende a cicatrizar, a fibrosar, a hacerse cordones fibrosos en la cicatrización desde el hueso hasta la piel, y eso puede a veces aplastar más el nervio y causar más dolor después de la cirugía, o persistir con dolor a pesar de la cirugía, persistir con dolor hasta por siempre, uno. Y dos es que a la hora de la cirugía puede haber daño del nervio a la hora que se manipula, y también quedarse con ciertas secuelas de sensibilidad, movimientos, n cosas en la pierna, del daño de acuerdo a lo que se haya hecho. Así es que la cirugía es una última opción. Existen antes de la cirugía, y que así se hace el manejo de la hernia discal, o hernia núcleo pulposo, o hernia discal, se hace con varios tipos de terapia. Primero es fisioterapia, bajar de peso, ejercicios, y hasta hay bloqueos con anestesia y desinflamantes, inyecciones directas en la hernia, incluso la ozonoterapia, que tiene una probada eficacia en este tipo de hernias, ¿no? Se aplica ozono en varias sesiones para poder lograr la desinflamación de esa hernia.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Vive Más, y gracias a todas las personas que se conectaron, que han compartido también este programa. Nos vemos el siguiente martes. Hoy estuvimos hablando con el doctor Gabriel Vidal Domínguez, médico internista, acerca de las hernias. Así que dejen sus comentarios y nos vemos el siguiente martes. Bendiciones.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.